Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 17 de abril de 2021. Saludamos con mucho gusto a quienes nos escuchan a través del 760 de AM, ABC Radio, también a quienes nos contactan a través del muro de Luli Martínez González, que hoy estamos retransmitiendo del muro de Carlos Guillén. Él nos está haciendo favor de transmitir en apoyo aquí al equipo de Frecuencia Laboral, porque Toño Peregrino está en comisiones sindicales, están buscando que les aumenten el salario, que desde 2017 no les aumentan a los bomberos, y pues ya van 4 años sin aumento. Los bomberos no tienen aumento, y por lo tanto, porque así lo dice su caja de previsión social, si no les aumentan a los bomberos activos, tampoco les aumentan el ingreso o la pensión a los bomberos pensionados, lo cual pues está haciendo mella porque van 4 años sin aumento en sus ingresos. Muy buenos días, Carlos Guillén, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luli, saludos a toda la clase obrera, en particular a los electricistas, a los bomberos y a los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Yo soy Lourdes Martínez, saludamos a Martín Esparza, quien esta semana, encabezando al Sindicato Mexicano de Electricistas, tuvieron muchas actividades. Vamos a contactarlo y más adelante, por lo pronto, tenemos información. Ya la semana pasada decíamos que se iba a aprobar una reforma, que es un déjenme reír para no llorar, porque trae una contradicción muy grande. Prohíben en el artículo 2 que reformaron de la Ley Federal del Trabajo, prohíben a las outsourcing, pero inmediatamente en el artículo 13 que reformaron, las aprueban. Entonces, pues es un déjenme reír para no llorar.
Déjenme reír. Ay, mamá.
Y nos vamos a reír para no llorar, porque, bueno, se aprobó esa iniciativa en comisiones en la Cámara de Diputados el 13 de abril, e inmediatamente se aprobó en el Pleno este día 13 de abril de 2021, es decir, hace 4 días, el martes de la presente semana, y se envió a la Cámara de Senadores, donde también se debe aprobar, como todos sabemos, se debe aprobar una reforma en ambas comisiones, en ambas cámaras, en la de diputados y en la de senadores, por el Pleno, pero después entra en vigor hasta que se publique en el Diario Oficial y ahí se señala la fecha en que entrará en vigor. Pasó a la Cámara de Senadores para su revisión y en su caso aprobación o modificaciones, y la verdad pues es que esta contradicción la tendrán que resolver y de pasada pues corregir algunas cosas que a mí me parece dejan en la indefensión a los trabajadores, porque quitan esto de que los intermediarios serán patrón cuando reciban los beneficios del trabajo explotado, y se lo borran y le ponen que no serán patrones en ningún caso, dejando la puerta abierta para la sobreexplotación laboral. Es decir, prohíben las outsourcing, pero no las prohíben. Entonces, pero creo que dan pie para que prolifere este sistema, justificándose en que son servicios especializados. Pedro Villegas, del Centro Nacional de Promoción Social, ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buen día, Lulú. Buen día al auditorio, a la gente que te acompaña. Pues, efectivamente, después de que...
Pedro, perdón, déjame decirles que Pedro Villegas es director del Centro Nacional de Promoción Social, pero es un abogado especializado en materia laboral, es litigante y conoce a la perfección la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto nos puede hacer un análisis especializado del tema. Pedro, perdón, no te había presentado adecuadamente. Ahora sí.
Sí, buen día, Lu. Bueno, mira, finalmente se da una reforma en materia de subcontratación en algo que se conoce como outsourcing, un término inglés. Ustedes recuerden que desde que se legalizó en la Ley Federal del Trabajo esta figura con la reforma de noviembre de 2012 de Calderón y Peña, ¿no? Al final del sexenio de Calderón e inicios de Peña Nieto, en donde por vez primera aparece cuatro artículos que se suman al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, 15A, 15B, 15C, 15D, donde se aparece esta figura de la subcontratación y que después de insistir en que debía de tocarse o reformarse esta situación en la Ley Federal del Trabajo, es apenas hasta el pasado 13 de abril donde se aprueba una reforma de esta naturaleza, diferente a la que impulsó el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre, y en donde causó mucha molestia entre el empresariado. Ya de, en diciembre de 2019 había sido frenada una reforma propuesta en materia de subcontratación por el dirigente minero que ahora es senador, y posteriormente a la iniciativa original del Ejecutivo Federal, pues también había sido motivo de enojo y hasta cierto punto de sometimiento por parte de la patronal para su negociación. Ustedes recuerden también que el pasado 9 de diciembre del 2020, por primera vez se estableció un acuerdo entre dirigentes empresariales y algunos líderes del denominado sector obrero por parte del gobierno federal, en compañía de funcionarios de gobierno y de las coordinaciones de las juntas políticas de la Cámara de Senadores y Diputados, en donde se estableció que en un lapso de 2 meses, en febrero, se tenía que hacer dicha modificación, y al final de cuentas, después de, dicen que de varias negociaciones, 80 reuniones que se tuvieron, donde el movimiento sindical legítimo, el movimiento de los trabajadores, estuvo al margen, finalmente se aprueba esta reforma en materia de subcontratación, donde efectivamente, por una parte, pareciera una contradicción, se prohíbe la subcontratación de personas físicas o morales que tengan a su cargo personal y que estos se pongan a disposición de otras empresas u otras personas que beneficien a ellas, y por otro lado se permite la subcontratación de personal de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen, dicen, el objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que va a recibir ese beneficio, es decir, a ese personal que se proponga. Insisto, pareciera una contradicción, pero que al final de cuentas deja abierta la posibilidad de que trabajadores puedan ser subcontratados en base a este principio de servicios especializados, que no sabemos cuál es el tema de los servicios especializados, pero que además se autoriza la subcontratación de personal en obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial. Es decir, el famoso insourcing, me parece que se está nuevamente puntualizando y se le da vida, en donde empresas que fabrican componentes, aunque dicen que son deben de ser servicios especializados, pero esas empresas le dan vida a que puedan seguir haciendo lo que en la práctica están desarrollando. Es decir, que existan empresas donde se desarrollen o se fabriquen autopartes o partes preponderantes para poder llevarlas a la empresa principal, y de esa manera se está legalizando el funcionamiento de las mismas.
Sí, o sea, es una especie de simulación, ¿no, Pedro? Porque yo digo, bueno, por ejemplo, en una escuela la actividad preponderante es dar clases, pero entonces le dan carta abierta a todos los colegios privados, incluso universidades públicas y escuelas públicas, a subcontratar, por ejemplo, servicios administrativos, jardinería y obras de todo tipo. Al gobierno mismo le dan carta abierta, que ya lo hace, para subcontratar barrenderos, pues todo, incluso personas que se dediquen a hacer cosas que no son propiamente administrativas gubernamentales, como son, pues no sé, como ya lo hacen ahora, ¿no? Servicios múltiples. Que ya están siendo subcontratados, por ejemplo, servicios de comunicación social, que ya están siendo subcontratados, pues ya le dan la carta abierta para que se mantenga así, servicios de limpia, por ejemplo, Pedro.
Aparentemente eso es lo que se prohíbe, y cuando se insiste en que se permite la subcontratación de servicios especializados, se supone que es una labor que no tiene que ver con el objeto social de la actividad económica de la empresa. Sin embargo, vemos que en la práctica, ¿no?, estos rubros pues son los que están afectando, ¿no? Entonces, aun y cuando apareciera en el papel, en una práctica legaloide de ingeniería fiscal, pues me parece que es lo que puede prevalecer, sobre todo cuando se habla de los servicios, obras complementarias o compartidas, así lo dice la ley, compartidas, prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial. Entonces, ¿a dónde está el tema, pues, que tiene que ver con los servicios especializados, ¿no? Habría que plantearse este concepto de compartidas, porque es precisamente lo que ha dado el traste en una relación de trabajo cuyos efectos ha sido una interpretación literal de esta situación, hasta donde el trabajador efectivamente se le permite, o al empresario se le permite contratar personal que no son necesariamente servicios especializados. Es decir, ¿a dónde cabe o quiénes son los que caben en este concepto de servicios especializados? Habría que decir también, Lulú, auditorio, que en esta reforma o en esta iniciativa reforma que aprobó la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, se plantea el tema de la modalidad del reparto de utilidades como una suerte de intercambio, aparentemente donde los empresarios ceden en algunas cosas en cuanto a la subcontratación, porque eso es lo que ha causado mucho ruido, pero al mismo tiempo ponen sobre la mesa la discusión de esta prestación que durante muchos años ha prevalecido no solamente en la Ley Federal del Trabajo, sino en la propia Constitución, y pone candados para el disfrute pleno del 10% de la utilidad de las empresas por parte de los trabajadores, para dejarlo en el rango de los tres últimos años que perciba el trabajador esta prestación, o bien el tema de que pueda recibirlo hasta un tope de 3 meses de salario del trabajador. Contrario a lo que naturalmente se establece en la actualidad en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, hay un cheque en cambio, en cuanto a que se discute, se cede en el tema de la subcontratación, aparentemente, aunque pensamos que no es así, y se pone en la discusión el tema de del reparto de utilidades. Una cuestión que parece no debería de suceder una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sino que es materia incluso de una reforma al artículo constitucional que se refiere precisamente al reparto de utilidades.
Así es, Pedro. Yo creo que te vamos a invitar para otro día para que hablemos de esto, porque precisamente el reparto de utilidades se discutió en México desde la Constitución de 1917, y era una forma de equilibrar, de hacer justicia social, y decían los representantes del gobierno, es una medida socializante, decían, y pues realmente sí, pero requiere un poco más de explicación para que entienda el auditorio, porque pues es injusto que para algunos trabajadores que pudieran obtener más, como está actualmente la ley, los están limitando a 90 días. No parece bueno para otros, parece bueno, pero la verdad es que están haciendo un daño con esta reforma y simulando cambios que pueden afectar y legalizar, bueno, legalizan el outsourcing y pueden empeorar la situación, Pedro, pero el tiempo nos come y tenemos que pasar a otros temas, pero te invitamos otro día para hablar más de este tema.
De acuerdo, Lulú.
Pedro, muchísimas gracias. Vamos a publicar la participación de Pedro Villegas, director del Centro Nacional de Promoción Social, que publicaron su revista Trabajo y Democracia. La vamos a publicar en nuestro portal como un PDF para que usted le dé clic y la pueda leer en esta semana. Pedro, muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparta. Seguimos.
Bueno, antes de que se me olvide, un saludo a David Hernández. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar a través de la frecuencia de radio ABC 760 de amplitud modulada. Puede bajar la aplicación de AM en su celular y escucharnos en Radio ABC. Nos escuchan en diversas partes del país: Mexicali, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Pachula, Chiapas, Taxco, Guerrero, Villahermosa, Tabasco y Jalapa, Veracruz. Un saludo a todos los estados y ciudades donde nos están escuchando. Nos vamos a pasar al tema de los bomberos, que van a tener un mitin a las 8 de la mañana porque hace 4 años que no les incrementan el salario y eso repercute en los jubilados, bomberos jubilados que arriesgaron su vida por otros para salvarlos del fuego o extinguir incendios y hasta bajar gatos de los árboles. Y no les quieren aumentar el salario. Toño Peregrino está en la línea telefónica, es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral, líder fundador del Sindicato de Bomberos, ahora jubilado. Toño Peregrino, ¿cómo estás? Van a hacer un meeting por esta razón.
Hola, Lulú, buenos días. Buenos días al auditorio. Sí, estamos por hacer un meeting a las 8:30 de la mañana en la estación de bomberos de Xochimilco, y vamos a hacer otros en diferentes estaciones. El motivo es porque nos están quitando prestaciones, principalmente económicas. Por ejemplo, hace 4 años que no nos aumentan salarios, ni a los operativos, ni a los jubilados, porque la ley de la caja dice que no le aumentan a los operativos, tampoco nos aumentan a los jubilados. Y en eso estamos. Ese es por el lado del salario. Por otro lado, hay 19 estaciones en la Ciudad de México. Y de las 19 estaciones, solamente 5 tienen camión de bomberos. Las demás no tienen. Entonces están en un peligro constante la ciudadanía, las empresas, porque si se necesita un incendio fuerte, no tenemos capacidad ahorita para atacarlo. Y la dirección lo único que dice es que no hay presupuesto. Hace unos días se quemaron 3 camiones en la central de abasto. Y ahí en la central de abasto hay una estación de bomberos. No tiene camión. Se quemaron los 3 trailers. Y no pudieron hacer nada los bomberos. Intentaron atacarlos con extinguidores, pero eso no fue suficiente. Y hubo pérdida total de sus camiones. Pero principalmente ahorita lo que vamos a ver es por qué en 4 años no nos han aumentado el salario. Y en eso estamos. Vamos a empezar a las 8:30 de la mañana. Y en esa situación están los bomberos de la ciudad. De...
Oye, Toño, ¿y el lunes también tienen un mitin los jubilados, una asociación en la que tú participas? Porque han enviado escritos y escritos a la dirección y les responden que no hay aumento porque no hay dinero, cuando es una obligación patronal del gobierno aumentar el salario cada año.
Así es. La ley es clara y la ley dice eso, pero está en el papel. En la realidad, pues, se hacen los desentendidos, las solicitudes las reciben, pero no resuelve nada. Y pues los bomberos ya están cansados, ya se deterioró 40% el poder salarial de los bomberos en estos 4 años que no ha habido ningún incremento. A todos les aumentan, policía, protección civil, todos los trabajadores del gobierno les han aumentado, solamente a los bomberos no les han aumentado. Eso está mal, y por eso estamos haciendo estas manifestaciones y vamos a seguirlas haciendo. Hasta que el gobierno entienda que nos debe tratar igual que a los demás trabajadores. Cada año aumentarles el salario a los bomberos. Que son los que más trabajan. Día y noche ahí están. Llueva o truene, ahí están. Y siguen trabajando. Más de 3.000 servicios al año siguen cubriendo los bomberos. No es posible que no les aumente el salario. Y en eso estamos, bueno, yo ya estoy jubilado, pero estoy ahí con ellos también, porque no me han aumentado a mí como jubilada. Así están las cosas.
Bueno, Toño, pues esperamos tu nota informativa y el lunes, pues, esperamos tener la información de esta manifestación de bomberos jubilados también. O sea, los activos y los jubilados están manifestando para que les respeten sus derechos. Vamos a publicar la información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Suerte en estas manifestaciones. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Paisa. Seguimos.
Quiero comentar que hace 145 años, el 17 de abril de 1876, concluyó el Congreso Obrero, el primer Congreso Obrero que hubo en México, con un manifiesto en donde el primer punto es demandar educación para los hijos de los obreros y capacitación para los trabajadores. Esto porque había una corriente muy fuerte que venía de la Revolución Francesa, que señalaba que la educación nos haría libres, estar preparados. Luego llegó Carlos Marx y dijo, bueno, pero no nada más el conocimiento nos hace libres, sino transformar con ese conocimiento nuestra realidad, cambiar las condiciones en que estamos viviendo los trabajadores para que haya una sociedad más justa. Y eso es lo que están haciendo en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín, esta semana tuvieron muchas actividades. Una de ellas fue reclamar su reinscripción al Seguro Social y la reinserción laboral. Muy buenos días, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que como bien lo refieres, esta semana fue una jornada de lucha muy importante, porque el día lunes iniciamos con un meeting en las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que están ahí sobre el Paseo de la Reforma, para exigir al director del Seguro Social, José Robledo, el alta de los trabajadores de la resistencia agremiados al sindicato, que fuimos dados de baja desde el primer día que entró en funciones este gobierno federal. Ahí nosotros categóricamente resaltamos que hace más de 8 meses entregamos un documento dirigido a José Robledo con el listado de los trabajadores que fuimos dados de baja, porque uno de los acuerdos que se tienen en la Secretaría de Gobernación es que mientras no se concluya la solución a los temas del ESME derivados del ilegal decreto de extinción del usurpador Felipe Calderón, se mantenía la atención médica de los trabajadores y sus propias familias, algo que no se ha respetado. Por eso la decisión de los compañeros del sindicato, acuerdos que se tomaron en nuestra plenaria de la Comisión de Trabajo y sus comités, y también después de ahí del meeting del Seguro Social nos trasladamos al Palacio Nacional a buscar una audiencia con el presidente de la República. Todos saben en este país que el ESME mantiene su lucha de resistencia desde hace más de 11 años. Fuimos despedidos injustificadamente con una decisión de Estado que tomaron la clase política encabezada por Felipe Calderón Hinojosa y todo su gabinete de secuaces, que también los tenemos demandados penalmente, y que todo este desmantelamiento de las empresas públicas y violación de los derechos humanos pues han sido avalados por estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en transcurso de la semana también vimos de manera grotesca cómo los senadores en una reforma al Poder Judicial, en un transitorio, imagínense lo que escuchas, en un transitorio que no formaba parte de una iniciativa de ley que modifica sustancialmente las funciones del órgano de impartición de justicia más alto de este país, que es la Suprema Corte, pretenden modificar la Constitución en su artículo 97 y 100, donde dice que las elecciones en el pleno de los ministros de la Corte para elegir solamente por 4 años al que será el presidente, hoy pretenden prorrogarles 2 años más al ministro Saldívar, y con esto observamos que, bueno, es una sumisión de un poder judicial que sería el que buscara equilibrar a los otros dos poderes, como es el Ejecutivo y como es el Legislativo. Sin embargo, hoy se observa que todo eso pretenden modificarlo, pero de manera burda, de manera ilegal, de manera inconstitucional. A eso nos estamos enfrentando los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas y muchas otras organizaciones, que es muy importante resaltar que en esta movilización fuimos miles de electricistas y también miles de usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que como lo resaltamos en el meeting, pues se firmaron minutas de acuerdo con la actual titular de la Secretaría de Energía desde el 3 de diciembre del 2018, y entonces no se han cumplido, al contrario, se viene cortando el suministro de energía eléctrica a los usuarios que han estado en esta huelga de no pagos, toda vez que desde hace más de 11 años el usurpador Felipe Calderón dijo en cadena nacional y con el respaldo de esas televisoras chayoteras como Televisa, TV Azteca, Milenio y algunos otros voceros de los gobiernos neoliberales, que con la decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro se iban a bajar las tarifas de luz. Hoy también, el mismo lunes pasado, la Comisión Federal de Electricidad, por primera vez en todos estos años, reconoce que hay incrementos al costo de la tarifa doméstico, la tarifa comercial, la tarifa doméstico de altos consumos, que es el consumo básico, que tienen incrementos. Dice, bueno, no son incrementos, dice, son ajustes. Dice, pero ni siquiera han llegado al tema de inflación. Al final son incrementos que se vienen haciendo de manera mensual y quien termina pagando son los usuarios de la energía eléctrica. Y esa es la bandera de nuestros compañeros de la NUE, del reconocimiento al derecho humano a la electricidad, del borrón y cuenta nueva, y a tener una tarifa social y una tarifa justa. Esos temas que también fueron abordados en una reunión que tuvimos ahí en Palacio Nacional con Leticia Martín Ramírez, quien es la directora de Atención Ciudadana. Nos acompañaron dos diputados locales del Estado de Hidalgo, del Partido en el Poder, Ricardo Bautista, y la diputada Noemí, del distrito de Tula y Tepeji, porque ellos tienen pues toda esa problemática encima de los altos costos, pero además hoy se suma la contaminación tan extremosa de la termoeléctrica de Tula que viene quemando combustóleo. Todos sabemos que ahí en la región de Tula, además de la refinería y la termoeléctrica, pues es la zona más contaminante del planeta, en estudios que se han venido haciendo por especialistas. También estuvo la diputada federal Simei, que es también del partido en el poder, ella es del distrito de Actopan, y ellos también explicaron a la funcionaria del gobierno la problemática que se tiene. Entonces creemos que hay una convulsión y nosotros pues también estamos llamando al pueblo de México a que participen en una consulta nacional que empieza el día lunes 19 y termina el día 24 para abordar dos temas. Uno, el tema del outsourcing, qué tipo de empleo queremos los mexicanos, los trabajadores del campo y de la ciudad. Y el otro es sobre el tema del sector energético, qué tipo de sector energético queremos los mexicanos. Recuperar la soberanía energética, el país que atienda estas necesidades de la población, o queremos que se siga aperturando, o queremos que sigan estando las multinacionales que hoy sabemos que aprobaron reformas para abrirles las puertas de par en par, con grandes sobornos de millones de dólares a todos esos legisladores que estuvieron en la pasada legislatura, en ese sexenio del famoso Pacto por México, que no nada más la reforma energética aprobaron en esas condiciones, sino también la reforma educativa, le avalaron a Felipe Calderón en el 2012 la reforma laboral para meter el tema de la subcontratación y todo el desmantelamiento del aparato productivo de este país. Entonces, esta consulta es muy importante, por eso hacemos un llamado a todos los radioescuchas, lo pueden hacer a través de las urnas o casillas que se van a instalar en varias zonas de nuestro país, y para más información, pueden visitar la página de la nueva central de trabajadores.org.mx/consulta2021. Ahí van a tener la información de dónde van a estar instaladas las casillas para hacerlo de manera presencial y cómo también lo pueden hacer de manera virtual a través de las plataformas que se han desarrollado para esta consulta. Es muy importante la participación del pueblo de México porque vemos en el Congreso de la Unión los famosos parlamentos abiertos, es una simulación que están haciendo la Cámara de Diputados y Senadores, porque te invitan a un famoso parlamento abierto donde dan 5 minutos de participar y al final no le modifica ni un punto, ni una coma, ninguna iniciativa de ley, y así lo estamos viendo con la reforma de los outsourcing, lo vimos con la reforma de la industria eléctrica, hoy lo vimos con la reforma de hidrocarburos, pero lo más grotesco es cómo le dan zanahorias a los conejos, o sea, cómo le dan 2 años más al ministro Saldívar para que sigan actuando el Poder Judicial, no en beneficio del pueblo de México, sino en beneficio de las grandes multinacionales y del gobierno en turno. Esos son los temas relevantes que me interesaba comentar en este importante programa de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Así es, Martín, vamos a publicar, voy a retomar esta convocatoria, como ya lo hice en la semana está publicada en nuestro portal para decidir los mexicanos si queremos o no el sistema de subcontratación conocido como outsourcing. Voy a retomarlo del portal de la nueva Central de Trabajadores y a publicarlo en www.frecuencialaboral.com. Martín, pues el tiempo nos come. Te agradecemos tu participación. Nos vamos con Carlos Guillén, que tienen pues una lamentable información, que murió uno de los abogados más prominentes en materia laboral, que es el licenciado Héctor Barba, y que asesoró a muchos sindicatos gratuita y voluntariamente, y que él mismo dio una lucha por la democratización del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Bueno, lo dije mal, es su término.
Sí, sí, así es.
¿Sí? Así es. Sí. Bueno, Carlos Guillén, te dejo aquí mientras me comunico con otra participante, que es María Luisa López de Lima.
Bien, pues, en efecto, esta semana, antier, fue el lamentable deceso del licenciado Héctor Barba García. En efecto, Héctor asesoró a muchos sindicatos y en muchos casos era el asesor jurídico contratado, en muchos casos estuvo siempre apoyando, como señala Luli, sin cobrar a muchos trabajadores. Pero el licenciado Barba, pues conocía perfectamente a los trabajadores, porque no era un abogado metido a asesorar trabajadores. Más bien fue un trabajador, un obrero electricista, que llegó a ser abogado y asesor de trabajadores. Héctor Barba, desde muy joven, prácticamente terminando la secundaria, entró a trabajar en una de las tantas compañías que por aquellos años, los 40s, había de empresas eléctricas en nuestro país. Y desde que entró, empezó a participar, llegó a ser delegado sindical y era parte de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de Comunicaciones Eléctricas. Posteriormente, en la defensa de su contrato, en la defensa de sus zonas de trabajo, de su contrato colectivo, y cuando se da la nacionalización de la industria eléctrica, la federación se transforma en el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con lo cual en aquel momento había tres grandes sindicatos: estaba el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato Nacional de Electricistas, CETEVISTA. La FENTICE se unifica con el Sindicato Nacional, y es ahí donde surge el SUTERM. Como SUTERM, el licenciado Héctor Barba es el secretario de Trabajo, y entre otras tantas actividades, entre otros tantos episodios de lucha, el 5 de abril, precisamente en este mismo mes, en 1975 leyó en la ciudad de Guadalajara la declaración que lleva ese nombre, que era un programa que iba mucho más allá de los aspectos meramente obreros o sindicales, sino que era un programa de la clase obrera para todos los sectores explotados del país. Algo que en este momento podríamos decir que necesitamos fundamentalmente, un programa de lucha que organice. Y como parte de la tendencia democrática del SUTEM, como parte de la dirección del SUTEM, el licenciado Barba es parte de la autoría. Y posteriormente, con la derrota de la tendencia democrática, el licenciado continúa la lucha, continúa asesorando a muchos sindicatos. Y aquí habría que destacar dos cosas nada más. Bueno, hay muchas cosas que decir. Por un lado, a diferencia de algunos abogados que son prácticamente abogado central, que ellos dicen qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace en los sindicatos, el licenciado siempre fue muy respetuoso de los sindicatos. Él planteaba los aspectos jurídicos, los aspectos legales, pero siempre, siempre, siempre fue muy respetuoso de las decisiones de los trabajadores. Siempre decían, yo les opino, yo les digo cuál es la parte jurídica, pero la decisión es de los trabajadores. Y por otro lado, también la participación política, él insistió mucho en que los trabajadores deben participar y no deben esperarse a que de afuera lleguen las leyes. Y el licenciado Barba fue coautor de muchas iniciativas, de muchas propuestas, no siempre escuchadas por los legisladores, pero siempre con una posición de avanzada, de manera que los trabajadores pudieran expresar su posición en la legislación y en aquellos asuntos que les atañen. Hemos tenido una gran pérdida esta semana, pero el licenciado Barba, el licenciado Héctor Barba García, siempre estará en la historia, en la lucha, en los corazones de los trabajadores en lucha en nuestro país y en el mundo.
Así es, nos vamos a ir a un corte. Bueno, el equipo de Frecuencia Laboral ya publicó su manifestación de lamento de que haya muerto un personaje que en la vida, bueno, un licenciado en Derecho que en la vida laboral ha tenido mucho impacto. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bueno, pues salió un reporte, el número 134 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esperamos tener la próxima semana aquí la participación del doctor David Lozano, quien encabeza este organismo y que ha sido colaborador voluntario desde que surgimos como Frecuencia Laboral, y sus análisis económicos del Centro de Análisis Multidisciplinario pues siempre han dado mucha luz a nuestro programa, a nuestras radioescuchas y a nosotros mismos como periodistas y analistas y líderes sindicales, en fin, a todos los que hacemos este programa. Pues ya había sacado él un reporte 133 en el que hablaba de la precarización de los trabajadores del sector salud, que lo publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y ahora vamos a publicar textualmente el reporte 134. Está muy completo, muy largo también, pero en suma, pues lo que nos dice es que 9 de cada 10 trabajadores de la salud viven en la precariedad laboral, y eso no es solo, dice él, la precariedad laboral no solo es cuanto a los salarios que reciben los médicos, las enfermeras y todo el personal de la salud, sino que también tiene que ver con que pues no tienen insumos para trabajar, no tienen equipos, no tienen cómo operar en sus labores. No tienen derechos, no tienen prestaciones sociales y además falta mucho personal. Dice él en este documento amplio que vamos a publicar textualmente que en el 2019 faltaban 200.000 profesionales de la salud, pero ya para 2020 faltan 300.000, no, para 2021, faltan 300.000, o sea, cada vez se amplía más esto, y esto genera también una crisis mental, una merma de la salud mental de los trabajadores de la salud, porque el agotamiento, por la falta de recursos para alimentarse bien, para descansar, es decir, para rehabilitarse, ellos mismos requieren también rehabilitación y atención médica ante la sobrecarga de trabajo. Y dice, y pues muchos han decidido quitarse la vida. Y para colmo, el sindicato, pues casi casi, y la autoridad del IMSS, les están anunciando que no va a haber aumento. María Luisa, ¿cómo está esto? Estamos en la línea telefónica con María Luisa López. Ella es integrante de la Asamblea Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien edita desde hace 15 años el boletín Jubilados en Lucha. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenos días.
Hasta aquí al equipo, a todos los radioescuchas. Pues aquí sí es cierto todo lo que, ese estudio que hizo el CAM, pues realmente sí refleja, ¿no?, parte de toda la realidad que vivimos. Bueno, yo quiero mencionar que desde hace semanas Zoé Robledo pues viene anunciando un recorte presupuestal para el Seguro Social. Entonces, pues realmente esa noticia es escandalosa y lo sabemos que cada que va a haber revisión contractual, la revisión de contrato de los trabajadores del Seguro Social va a ser en octubre. Pero para esto el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato llama primero a un Consejo Nacional, el Consejo para elaborar el pliego petitorio. El Consejo Nacional se llevó a cabo la semana pasada, el 12 y 13 en Jalisco. En Jalisco fue este Consejo Nacional. Para esto se hace una convocatoria obligados por la nueva reforma laboral para que los trabajadores participen de sus ponencias. Y desde luego, pues, ¿cuáles son las ponencias? Lo que acababas de mencionar y lo que se menciona en el estudio es la precarización en la que estamos. Están trabajando todos los activos. Y como consecuencia, esa precariedad pues impacta totalmente con la población derechohabiente, que a la fecha, a pues más de un año, pues no hay consultas de especialidades. O sea, sigue esto cada vez más difícil para los derechohabientes, porque pues yo conozco muchos casos ya que han tenido que pagar de manera particular cirugías urgentes, a pesar de que hay convenios. Bueno, ¿qué pues sucedió en este Consejo Nacional? En este Consejo Nacional ellos dieron cuenta, el Comité Ejecutivo Nacional, que recibieron 1,700 ponencias, que son pocas para tantos trabajadores, pero bueno, 1,700 ponencias de los trabajadores, pues para que se elaborara el pliego petitorio. El pliego petitorio que ellos elaboraron, ni siquiera lo conocemos. Yo tuve por ahí la posibilidad de que alguien me mandara ese pliego que ellos hicieron, y la verdad nos da risa, porque realmente no retomaron la problemática que están viviendo los trabajadores. ¿Cuál es la problemática principal? La principal es que no hay insumos, que no hay material y equipo, que los trabajadores desde hace años han tenido que comprar. Tienen que comprar sus insumos. Entonces, toda la gente compra uniformes, compra pues lo que necesita, ¿sí? Desde tijeras, a veces llevan las compañeras y los compañeros pues los ven con unas bolsotas grandes, pues es donde llevan su material, los baumanómetros, o sea, todo eso lo están comprando y el salario realmente es muy bajo. Nos han aplicado el tope salarial del 3%, cada año, que es la revisión, pero bueno, es insuficiente, pues sabemos cómo está el costo de vida. ¿Qué está pasando con los trabajadores del Seguro Social? Pues que la gran mayoría trabaja dobles turnos. Dobles turnos, hay un programa que se llama Trabajador por Trabajador, que es un programa ilegal, no está legislado, donde, por ejemplo, yo tengo algún problema de salud, que ahora son muchos los problemas de salud, porque hay compañeros que están bastante enfermos, muchísimos, por esta sobrecarga de trabajo, y además otro doble turno. Entonces, en este programa del CEPOFEC, se llama Trabajador por Trabajador, si alguien está enfermo y no puede acudir al trabajo, pues busca una guardia que se la haga a otro compañero. Y entonces esa persona que busca a la otra persona, le paga su guardia, ¿sí? De su salario. ¿Qué quiere decir? Que el instituto, la autoridad del instituto, pues realmente se deslinda de esa responsabilidad. El trabajador tiene que buscar quién lo supla por la falta de personal. Es tremendo.
María Luisa, tenemos distanciando un minuto y medio para tu entrevista. Para concluir con tu entrevista, porque ya nos vamos.
Para el Congreso fueron los riesgos de trabajo. El reconocimiento del COVID como riesgo de trabajo. La situación que no se está para nada, ni para los trabajadores del Seguro Social, ni para los afiliados, se está reconociendo. Y esto está generando muchos problemas para los trabajadores, porque si no se presentan a laborar, no les dieron incapacidad, pues hay un montón de problemas. ¿Sí? Muchos trabajadores afiliados fueron corridos por la enfermedad. Así es esta situación.
O sea, ni siquiera les dieron seguro las prestaciones del Seguro Social, sino que los corrieron, pues me parece ya una aberración. Eso en esta administración que se dice de la esperanza y del cambio, y cómo es posible que cometa atropellos patronales de esta índole. Tenemos medio minuto para concluir.
A todos los trabajadores. Sí, es un maltrato con esta austeridad republicana de este gobierno, un maltrato hacia los trabajadores. Y bueno, pues lo que no hagamos nosotros, nadie lo hará. Tendremos que organizarnos, porque no hay de otra, para exigir la atención médica, para exigir mejores condiciones de trabajo. Sí, es una situación tremenda, pero bueno, son tantos temas los que están en la mesa que bueno.
María Luisa, muchísimas gracias. Vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com esta información y el programa completo para que lo escuche. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.